Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Arranca la tarde de COPE. Muy buenas tardes a la gente, gente. En octubre de 2017 se representó en el Liceo de Barcelona la ópera de Verdi, Un ballo in maschero. La interpretación se vio interrumpida por algunos asistentes que cantaron El segador. Un ballo in maschero, un baile de máscaras, es una obra de Verdi que cuenta el asesinato del rey Gustavo III de Suecia en un baile de máscaras. Hoy Sánchez, en vez de ir al Parlamento, que es donde tenía que haber ido para explicar los indultos, que se van a aprobar mañana en el Consejo de Ministros, se ha ido a un teatro lírico, sin mascarilla, pero con la máscara que oculta el verdadero motivo de esos indultos. En el Liceo han plantado a Sánchez, pues el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, por supuesto el vicepresidente Jordi Puigneró. Los jóvenes independentistas han recibido a Sánchez con abucheos fuera del Liceo y también dentro del propio teatro.
¡Visca la tierra! ¡Independencia! ¡Es la única
Sánchez solución! Se ha quitado la mascarilla y se ha puesto la máscara para hablar de reencuentro.
Amigos y amigas, he venido a Barcelona, Cataluña, convencido de que en los próximos días la democracia española va a dar un gran paso para que se produzca ese reencuentro.
Sánchez compara la concesión de los indultos con un reencuentro entre dos partes. Cataluña es parte de España. Concesión de indultos como el espíritu de la transición que ha resucitado y que provoca concordia. Pero aquí no venimos de ninguna guerra civil. Venimos de un intento de secesión. Aquí no hay un partido comunista que haya aceptado al rey y la bandera constitucional. Sánchez ha asegurado que con los indultos espera que el independentismo comprenda que no hay más que ley.
Lo que sí esperamos es que se comprenda que no hay caminos fuera de la ley.
Pues se puede quedar sentado esperando, porque está sucediendo exactamente lo contrario. Como titula hoy uno de los periódicos más afines al gobierno de Sánchez, el secesionismo se ha puesto desafiante en víspera de los indultos. No le ha dado ni mucho menos las gracias a Sánchez. Aragonés ha vuelto a reclamar, el presidente de la Generalitat ha vuelto a reclamar hoy, autodeterminación y amnistía. Eso está fuera de la ley. El independentismo ya ha puesto en marcha además una narrativa muy curiosa sobre la razón de los indultos. El independentismo, ojo, es muy bueno construyendo cuentos, es muy bueno con las narrativas. Oriol Junqueras, que parecía haberse arrepentido del intento de secesión, en las últimas horas, Junqueras y los Jordis están vendiendo a su parroquia que en realidad los indultos se producen porque el Estado español está débil. Sánchez no va a conceder, dicen los independentistas, indultos para facilitar el diálogo. Sánchez concede los indultos porque el Estado español está prácticamente derrotado. El Estado español, dicen los independentistas, dictó una sentencia injusta, marcada por el afán de venganza de unos jueces prevaricadores. Y claro, como ahora tanto el Tribunal de Justicia de la Unión Europea como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos están a punto de tumbar al Estado español, pues antes de ser derrotado por los tribunales europeos, el Estado español concede los indultos. Sería, ya digo, los Jordis y dice Oriol Junqueras, estos indultos serían la muestra de la debilidad del Estado. Puigdemont también se ha sumado a esta versión. El independentismo, todo lo acaba, cualquier gesto, lo acaba interpretando como una debilidad del Estado. No hay paso en dirección a una nueva España ni por asomo. La reacción de los independentistas confirma las peores sospechas. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Te hablo también a esta hora de más controles para patinetes y bicicletas en las ciudades. Las policías locales van a vigilar el consumo de alcohol y drogas de los conductores y retirarán o inmovilizarán los vehículos si suponen un riesgo para la circulación. Patricia Rossetti.
La retirada a tiempo de un patinete que circula con riesgo puede evitar una tragedia. Lo dice el fiscal de Seguridad Vial, Bartolomé Vargas. La Fiscalía pretende frenar la perturbación y cortar la inseguridad creciente en las ciudades con este tipo de vehículos. Hoy mismo ha enviado una instrucción a las policías urbanas para intensificar controles de drogas y alcoholemias y que retiren los vehículos que circulen con riesgo.
Repito, los controles son muy importantes y que se visibilicen, que se sepan que se producen, ¿no?
El fiscal Vargas ha hecho hincapié en que se produce una comercialización indiscriminada de ciclomotores, bicicletas y otros vehículos sin cumplir las normas. No se puede vender un patinete como si fuera un balón de baloncesto.
Y por fin la Guardia Civil y Salvamento Marítimo han conseguido rescatar los cuerpos sin vida de dos bañistas ahogados en el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar en Almería. Verónica Ruiz.
Los cuerpos de los dos bañistas se encontraban en la misma cala en la que desaparecieron este domingo tras adentrarse en el mar. Se trata de un hombre de 36 años y una mujer de 30, ambos lituanos. Los GEAS, el Servicio Marítimo de la Guardia Civil y Salvamento Marítimo, lo han tenido muy complicado a la hora de recuperar los cadáveres, ya que estaban en una zona de difícil acceso. El oleaje y el fuerte viento en esta zona del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar tampoco han ayudado. Hay que tener cuidado a la hora de bañarse en las calas vírgenes, donde no suele haber socorristas y pueden producirse fenómenos de resaca.
Y te cuento que los jóvenes vascos que cruzan la frontera con Francia para vacunarse no tienen asegurado poder obtener el pasaporte COVID. Elisa López.
La vacunación de españoles en Francia ha sido toda una sorpresa para el gobierno vasco, que no ha conocido la noticia por canales oficiales y que advierte de que este registro galo no permitirá contar con el pasaporte COVID, que ya se puede tramitar en Euskadi. Lo cierto es que acceder al pinchazo en localidades como Biarritz ya no va a ser tan sencillo como coger cita en una web. El país vecino ha endurecido los requisitos ante la aluvión de peticiones tras conocerse esta posibilidad y solo inmunizará a quienes trabajen o residan en suelo francés y cuando haya dosis disponibles. Un mayor control que ha impedido vacunarse a los guipuzcoanos que hoy intentaban hacerlo al otro lado de la frontera.
Y ya en los deportes, Koeman sigue esperando por Messi. Luis Munilla.
Acaba de regresar el técnico Ronald Koeman a Barcelona después de unos días de vacaciones. Ha lamentado la lesión de Dembélé. Reconoce que pasó días incómodos hasta su ratificación. No cree que influyan los jugadores el hecho de que el club dudara tanto en torno a él y espera que se pueda resolver la continuidad de Messi.
¿Sabes ya si Messi lo vas a entrenar el año que viene?
No sé de Messi. Bueno, el club está intentando que vamos a llegar a un acuerdo porque para el futuro de Barça es muy importante. Y como todo el mundo sabemos, para aspirar al máximo hay que mejorar cosas.
La selección española se ha entrenado con Busquets listo para ser titular, si así lo dispone Luis Enrique, en el partido del miércoles ante Eslovaquia. Entre tanto llegan críticas desde fuera al juego de la selección. Este es Rafael van der Vaart, ex de Real Madrid, Betis y de la selección de Países Bajos.
Espero que nos enfrentemos a España en octavos. Es horrible. Realmente no tienen nada. Lo único que hacen es pasarse el balón. No tienen a nadie que quiera o pueda dar el pase decisivo.
Hoy se resuelven los grupos B y C en la Eurocopa. A las 6, Ucrania, Austria y Macedonia, Países Bajos. Luego tenemos tiempo de juego desde las 8 y media con el Rusia, Dinamarca y con el Finlandia, Bélgica. Y el Valencia Basket anuncia a Joan Peñarroya como nuevo entrenador.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, son nubes y 21 grados en Cibeles. Mañana vuelve la lluvia ya por la tarde. En cuanto al tráfico, retenciones en ambos sentidos en la A3 en Rivas y en A4 Pinto. Dificultades de entrada por la A3 en Villarejo de Salvanés por obras y de salida por la A42 en Fuenlabrada y en la A2 en Torrejón. Complicaciones en la M40 en Hortaleza, sentido A2, Coslada, dirección A3, Mercamadrid hacia la A42 y Pozuelo, sentido A5. A finales de este mes de junio comenzará la vacunación para los madrileños de entre 30 y 39 años, una vez termine la inoculación de la franja de edad de 40 hasta los 49 años. Escuchas la tarde, te seguimos contando todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Now I'm looking for my pride of my way.
Buenas tardes a todos. Lunes 21 de junio es nuestro primer programa de la tarde en este recién estrenado verano de este año 2021. Y quería hacerte partícipe de una pregunta que me llevo haciendo todo el fin de semana. ¿Puede la soberbia desembocar en fracaso? ¿Fracaso vital? ¿Y en el deporte? ¿Son, no sé, por el contrario, la humildad, la educación, la gratitud, valores que ayudan al éxito? Y tú dirás, ¿y a qué viene esto? Bueno, hemos tenido un fin de semana, la verdad es que lleno de noticias deportivas, algunas muy buenas, de todas ellas, las buenas y las malas. Te han dado buena cuenta nuestros compañeros de deporte justo ahora, hace unos minutos, ¿no?, en ese programa especial Eurocopa. Seguramente la peor, el empate de la selección española el sábado frente a Polonia en la Eurocopa, lo que nos va a obligar a jugárnosla este próximo miércoles ante Eslovaquia. Bueno, esta selección confeccionada por Luis Enrique, la verdad es que no ha ilusionado desde el primer momento. Los resultados además no acompañan, pero esa desconexión que yo creo que sentimos todos por esta selección, no sé, ¿es solo por eso? ¿Por los resultados deportivos? ¿O se está notando también entre la afición otras cosas, digamos, otros aspectos que no tienen a lo mejor tanto que ver, ¿no?, con el mero hecho deportivo, solamente con los resultados? ¿Hay quizá otros factores? Bueno, uno de los vídeos más comentados del fin de semana ha sido este. Aquí se ve como la selección, todos los futbolistas, el cuerpo técnico, sale de su hotel, camino del estadio de la Cartuja de Sevilla, antes de jugar el partido. Hay cientos de aficionados jaleándoles y apenas tres futbolistas levantan levemente la mano, levemente además, para saludar. A ver, esto es algo que pasa en los equipos de fútbol y lo llevamos viendo mucho tiempo, no es nuevo, no es de ahora. Yo creo que alguien, en algún momento determinado, les debió decir que para no desconcentrarse era mejor que simplemente fueran a lo suyo, miraran al suelo, se pusieran incluso unos auriculares, ni miraran normalmente a la gente que suele estar pues despidiéndoles o recibiéndoles en las entradas de los hoteles y ya está, al autobús, sin decir ni mu. Pero a mí me da que estamos en otros tiempos, ¿eh?, y que se valoran otro tipo de cosas. No sé, luego está el tema de que los deportes de equipo, pues es lógicamente el entrenador, ¿no?, digo yo, el que marca la línea a seguir a sus jugadores, deportivamente hablando, pero también en relación a todo lo demás, ¿no?, en relación a las formas. Y hombre, pues Luis Enrique la verdad es que demuestra siempre esa actitud molesta, ¿no?, con la prensa, es estar siempre a la defensiva, que yo creo que no le favorecen y que desde luego no fomenta la empatía. Claro, aguantar las preguntas en algo tan emocional como el fútbol, yo entiendo que no es fácil, pero determinadas respuestas denotan una soberbia que es difícil de disimular.
Disculpe que me conecto ahora por un problema de sonido, desconozco si ha respondido ya la pregunta de quién va a ser mañana el portero de la selección aquí en Sevilla.
Pues sí, le he contestado, qué mala suerte has tenido.
¿Y me lo puede repetir? Perdone, que no lo he oído.
Ah, pues mira, es muy fácil. Va a salir entre David De Gea, Robert Sánchez y Unai Simón. Uno de los tres jugará mañana.
Es usted muy amable. Muchas gracias. Suerte mañana.
Gracias, muy amable.
Esta era la respuesta a un compañero de deportes de la SER el otro día. Pues eso, siempre molesto. ¿Se transmite esa actitud también al equipo? Y lo que es peor, ¿puede influir en el resultado?
La gente que diga lo que quiera. Si voy a estar preocupado ahora yo de lo que dice la gente, pues imagínate. Que digan lo que quieran, estamos en un país que es opinar es gratis y fácil, así que digan lo que quieran. Nosotros vamos a darlo todo, como siempre, podemos tener mejor o peor suerte, pero nosotros estamos siempre con ganas y dispuestos a darlo todo en el campo.
Bueno, este es Morata, ¿no? Y estas declaraciones también muy comentadas. Morata, sin duda, uno de los futbolistas más criticados, pues por su falta de gol. Bueno, en definitiva, ¿no? Esa forma también, ¿no? Esa actitud. Lo que trasciende, ¿qué es? Esa cierta soberbia, tal vez. Y lo que yo me pregunto, ¿esto perjudica al conjunto? Bueno, la otra cara de la moneda yo creo que la hemos vivido con Marc Márquez. 8 veces campeón del mundo, 6 de ellas en MotoGP, la categoría reina del motociclismo. Hace 9 meses sufrió una caída que le lesionó gravísimamente el hombro derecho. Ha pasado un infierno de operaciones, de idas y venidas, de infecciones en el hospital, de sesiones de fisioterapia, dolor, caídas tras su vuelta, miedo a no volver a ser el mismo y por fin este domingo en Alemania, 9 meses después, volvió a ganar.
Cuando he cruzado la línea de meta, bueno, lo hemos vuelto a hacer, eso que nos llevamos, disfrutamos esta victoria de momento. Sé que vendrá Holanda, que volveremos un poquito a nuestra realidad, que no es estar en la victoria. Pero ahora espero que haya más momentos de estos de aquí a final de temporada y poderlos aprovechar. Quiero agradecer a todo el mundo, sobre todo a Onda, que me ha respetado muchísimo durante la lesión. Todos los doctores, empezando por Mir, acabando por el equipo de Samuel Antuña, Ignacio Roger de Oña, Carlos del Fisio, que ha estado un año viviendo en casa, todo mi equipo, que ellos saben quién son, mi hermano. Ahora toca agradecer a todos, porque no se baja solo y no se sube solo.
Y todo esto entre llantos, porque había un momento que no podía ni hablar, y sonrisas, porque Marc es mucho de sonreír también. Lorenzo Silva, siempre cuento contigo, con tu mirada a esta hora de la tarde. Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, Pilar.
No sé, ¿tú eres de los que crees que actitudes como, bueno, la humildad, la buena educación, la gratitud, ayudan a conseguir objetivos en la vida? ¿Y que en cambio lo contrario y sobre todo la soberbia puede abocarte al fracaso?
Pues mira, me pones un poco a prueba con el pretexto, porque ya sabes que yo muy, muy futbolero no soy, ¿no? Y la verdad es que tengo la sensación de que a veces, les damos demasiada importancia. Y esa importancia excesiva que les otorgamos quizá no les sienta bien. No les sienta bien porque les hace creerse en un lugar o en un pedestal que a lo mejor no es su lugar en el mundo. A lo mejor no es el lugar en el mundo de ningún ser humano, ¿no? Y respondo a tu pregunta. Al final, todos los que estamos aquí, todos vivimos en sociedad. No conozco a nadie que viva al margen de la sociedad y, desde luego, menos quien tiene una actividad de cara al público. Todos dependemos de todos. Todos necesitamos en algún momento que alguien nos ayude en nuestros desfallecimientos, en nuestras derrotas o en nuestras debilidades, ¿no? Y cuando alguien, además, está metido en una competición exigente, como es el caso, en la que hay pues otros tantos equipos con la misma ambición de ganar y con los mismos recursos como mínimo, pues yo creo que quizá no es lo más inteligente optar por una especie de soledad, no sé si heroica o imbuida del propio valor, ¿no? Porque al final, bueno, en este tipo de competiciones pesa mucho el ambiente que se crea, ¿no? El ambiente que se crea alrededor. Y yo creo que puede haber personas, a lo mejor, con la autoestima, bueno, pues muy, muy fuerte y muy sólida, a las que les venga bien, ¿no? Esta especie de actitud de yo contra el mundo, ¿no? Pero me temo que al grueso de las personas, al grueso de los seres humanos, les viene bastante mejor la sensación de hay gente que está conmigo, me están respaldando, y si las cosas me van mal, habrá alguien que será solidario en mis dificultades y, por tanto, también, si las cosas me van bien, habrá alguien que compartirá de corazón mis triunfos.
Ares Zamora es psicóloga en salud y deporte. Ares, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
A ver, un deportista no tiene por qué ser mi simpatía, ¿no? Pero quizá determinadas actitudes están fuera de lugar, sobre todo en este mundo en el que nos movemos hoy en día, ¿no? En el que tanto se habla de empatía, ¿no? Yo creo que es uno de esos valores que cada vez se resalta más.
Sí, la empatía, y también hablabas antes de humildad, que me parece una compañera de vida fundamental, pero ya no en el deporte, sino en la vida, ¿no? ¿No? La humildad nos permite reconocer nuestros errores, mejorar y también, por supuesto, reconocer nuestros éxitos y aquello en lo que somos buenos, que no es incompatible.
Uh-huh. Mira, hablando del deporte y de la vida, efectivamente, Ares, ¿hay jefes que generan mal ambiente en un equipo y eso se traduce, digamos que, en malos resultados a corto y largo plazo?
Si como jefe, si como líder transmites a tu equipo directamente esa soberbia, ese mal rollo, sí, pero habría que ver si directamente lo transmites o si es solo una coraza externa.
En el caso del deporte, tú, por ejemplo, hemos escuchado, obviamente, a ver, hemos extraído unos cortes muy determinados. Todos tenemos días buenos y todos tenemos días malos, obviamente, ¿no? Y cuando las cosas van bien es mucho más fácil que cuando las cosas van mal, ¿no? Ser más empático o a lo mejor ser menos soberbio. Pero de las declaraciones que acabas de escuchar, ¿no? Que tan comentadas han sido, pues de Luis Enrique, de Morata y luego, por ejemplo, lo de Marc Márquez. ¿Qué te ha llamado la atención? ¿Qué has visto distinto? ¿Qué has notado? ¿Qué has percibido?
Sí, por eso te comentaba, ¿no? Ahora en esta línea. Yo no sé si es algo interno, si es algo solamente externo con tema medios, porque es diferente. Si nos creemos esa soberbia, ¿no?, de forma interna, que ahí tenemos un problema, porque no tenemos capacidad de autocrítica, vaya. En cambio, si la mostramos de forma externa, muchas veces es una defensa personal, ¿no? Una forma más o menos inadecuada, pero de protegernos ante lo que percibimos como un peligro o una amenaza.
En el mundo en que vivimos, es cierto que personas que están muy, bueno, pues en ese foco mediático que se dice, pues entiendo que hay un momento en que se tendrán que aislar. Lo que pasa es que no sé si hay una diferencia, es decir, no sé de dónde viene hoy en día el ruido. Si, por ejemplo, de esas personas que te esperan a la puerta del hotel para saludarte, jalearte, para ver si pueden hacerse una foto contigo, o realmente vienen de otro sitio, que son, por ejemplo, las redes sociales.
Sí, puede ser que sea algo más externo y al final la gente, bueno, pues que te viene a ver, que se quiere sacar una foto, o el niño que quiere el típico autógrafo, bueno, pues no tiene nada que ver, ¿no?, con estos asuntos.
Y quizás se confunden las cosas. Los psicólogos deportivos, cuando echáis una mano, ¿qué aconsejáis, por ejemplo, ¿no?, a los deportistas? ¿Qué deben hacer para concentrarse, para, pues a lo mejor, abstraerse de ese ruido mediático que les puede realmente, bueno, pues no sé si de alguna manera influir, ¿no?, en su rendimiento?
Sí, es cierto. Ese es uno de los puntos que se trabaja, el aislarse de esas distracciones y concentrarte en lo que depende de ti y en lo que, bueno, pues sí tienes ahí margen de maniobra. Ahora, también es importante saber encajar las críticas, poder hacer un buen manejo para que no te sobrepase o al final eso te perjudique.
Porque puede perjudicarte. Es decir,
sí,
no es tan fácil decir, como decía antes Lorenzo, bueno, yo me mantengo en mi torre de marfil. Es como que estoy aislado y nada me influye, pero luego a la hora de la verdad no es tan cierto, ¿no? Y al final sí que no sé si se produce, o hay que ser muy fuerte, porque quizá para que no te influya todo lo que está pasando a tu alrededor en tu propio rendimiento.
Claro, no es sencillo. Al final tenemos ciertas profesiones, puede ser futbolista o lo que tú quieras, pero al final todos somos personas, ¿no? Y hay cosas que cuestan y el entrenamiento no es fácil, pero sí se puede lograr hacer esa separación para que no te afecte en el día a día.
Mira, hablando de aislarse de este ruido, ¿no? Precisamente, y volviendo al tema de Marc Márquez, en las declaraciones que hacía ayer después de ganar la carrera en Alemania, decía también esto.
Sí que es cierto que me he centrado solo en mi trabajo, me he evadido del mundo un poco. Estas últimas semanas, desde Le Mans, Jerez, me abatí del mundo. No quería saber nada de WhatsApp, de Instagram, de Twitter. No publicaba yo, simplemente enviaba las fotos y publicaba otra persona. No quería saber nada de nada. Simplemente estar centrado en mi vida, en mi trabajo, y es lo que seguiré haciendo hasta ahora. De aquí hasta final de temporada, porque aún quedan muchas cosas por mejorar.
Fíjate, me evadía del mundo, pero se refiere claramente a qué es para él evadirse del mundo, ¿no? Que es alejarse de las redes sociales. ¿Es importante esto? ¿Tan importante ha llegado a ser desconectar de las redes sociales para un deportista o para la propia vida de alguien, sobre todo si está con determinada exposición pública?
Sí, las redes sociales al final suponen una distracción, ¿no? Es cierto que puede recibir muchos halagos y mucho apoyo y esa parte es muy positiva, pero también están las críticas o la gente que no es tan acertada con sus palabras. Entonces, el hecho de apartar ese elemento distractorio y centrarte únicamente en aquello que depende de ti, pues te permite estar más focalizado en tu tarea.
Y bueno, pues en situaciones como las que estamos viviendo estos días, ¿no?, y contraponiendo de alguna manera, no se trata de contraponer una cosa con otra, cuidado, pero es verdad que es llamativo, ¿no?, lo que está pasando con esa desafección, por ejemplo, que se está produciendo con la selección española. Yo me preguntaba si es solo por los resultados o hay algo más, ¿no?, esta especie de falta de empatía, esta especie de falta de bueno, no sé, parece, ¿no?, que a lo mejor no lo es, pero esta sensación de falta de humildad, ¿no?, esto es algo que hay que mejorar o que deberían mejorar también ahora mismo, y ya que estamos hablando de la selección, ¿tú cómo lo ves, Ares?
Bueno, yo creo que dentro de un equipo se mueven muchísimas variables, muchísimos factores que muchas veces se nos quedan muy lejos. Igual de forma externa se nos está mostrando una cosa y de forma interna es otra totalmente diferente. Lo que es cierto es que ahora hay que centrarse en ese todo o nada que nos la jugamos en todo. Entrenar autoinstrucciones, centrarnos en las posibilidades y apartar todos aquellos elementos que pueden suponer, bueno, pues un obstáculo, ¿no?, en este camino difícil.
Ares, y para la vida, ¿no?, entonces, ¿cuáles serían realmente los valores que nos van a ayudar, bueno, pues sí, ¿por qué no decirlo?, ¿no?, a encontrar el éxito, en tu opinión?
Sí, pues hablábamos antes de humildad, empatía, que has dicho tú también, y el agradecimiento, que decía Márquez. También yo creo que es un valor fundamental y que podemos enseñar a los más pequeños, porque nos ayuda a ser más felices y a llevar una vida más plena.
Pues Ares Zamora, psicóloga en salud y deporte, gracias, ¿eh?
Gracias a vosotros.
Buenas tardes. Bueno, pues nada, al menos nos quedamos con la parte positiva, ¿no? Ya que son también son ídolos de masas, ¿eh? Hay que tenerlo en cuenta. También están Lorenzo, bueno, pues ofreciendo esta imagen, ¿no?, a todos los demás. Conviene cuidar estas cosas, creo yo.
Sí, sobre todo porque además nadie les obliga a estar ahí, ¿no? A mí me ha interesado mucho la última idea, ¿no? La última idea que se comentaba del agradecimiento, ¿no? Yo creo que deberíamos entender que mucho de lo que somos, mucho de lo que hemos hecho, mucho de lo que hemos conseguido, se lo debemos a otras personas. Se lo debemos a las personas que nos criaron, a las personas que nos cuidaron, a las personas que nos enseñaron lo que sabemos, a las personas que nos guiaron cuando estábamos perdidos o a las personas que en un momento determinado nos proporcionaron la posibilidad de salir de un atolladero, ¿no? Y creo que cualquier persona consciente y sensata está a diario bien pendiente de agradecer lo mucho que todos tenemos que agradecer antes que de decir, bueno, yo todo esto lo tengo porque yo soy el rey del mambo, ¿no?
Oye, tu última mirada de hoy, a ver, empezamos semana, sería esta la última semana porque llevaríamos la mascarilla en el exterior, en la calle, por lo menos de momento, puesto que el sábado pues ya podremos quitarnos las mascarillas en el exterior. No queremos aquí ser unos aguafiestas, pero tú querías poner la mirada en lo que está pasando en Israel. Allí la variante Delta ha provocado nuevos brotes en varios colegios y el gobierno ha tenido que volver a imponer la mascarilla en estas zonas.
Israel, la vanguardia de la vacunación desde hace meses, ¿no? Parece que no es por alarmar, pero sí para llamar la atención sobre dos cosas que creo que esta pequeña historia nos deja bastante claras, ¿no? Una, que quizá no es el momento todavía de echar las campanas al vuelo y de retirar demasiado pronto las precauciones, sobre todo porque hay una parte de la población que no está vacunada y que puede que no tenga grandes contratiempos de salud, pero que puede difundir la enfermedad y nunca se sabe si alguien no puede tener un disgusto, ¿no? Y lo segundo es que parece que la mascarilla en interiores es muy efectiva. Es decir, ha sido cuando se ha quitado la mascarilla en estos colegios cuando se han producido brotes en lugares donde no lo sabía. O sea que si nos quedaba alguna duda de que la mascarilla es útil y de que ante la duda, y si no nos molesta mucho, pues sea obligatorio o no, quizá no es del todo malo que nos la pongamos, pues creo que es una idea para retener de este episodio.
Aprendamos, por tanto, de los aciertos y errores de los demás, ¿no? Que para eso está, para tomar buena nota. Lorenzo, gracias. Hasta mañana. Buenas tardes.
Hasta mañana, Pilar. Buenas tardes.
Es momento para acercarnos a la Mutua. Elena Grandal, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pues sí, Pilar, muy buenas tardes. Lógicamente estamos cogiendo muchísimo menos el coche, lo que quiere decir que hay mucha gente que no tuvo ni un solo siniestro con su coche durante el confinamiento. Bueno, pues no sé si lo sabías, pero la Mutua amplió a sus mutualistas 2 meses el plazo de su seguro sin coste alguno en su próxima renovación. La verdad es que los de la Mutua te lo ponen realmente fácil. Además, si te vas a la Mutua, en menos de 6 minutos te bajan el precio de tu seguro, sea cual sea. 91-555-5555. Te repito el número, 91-555-5555. Esto que es tan, tan fácil, recuerda, esto es la Mutua. Tienes las condiciones en Mutua.es. If you ever find yourself stuck in the middle of the sea, I'll sail the world to find you.
Pero estamos contando, se cumple un año del fin del primer estado de alarma. A lo largo de los meses te hemos hablado de tantas cosas, ¿no?, que han sucedido en pandemia. Por ejemplo, no sé si sabías que durante todo este tiempo de repente se han vendido muchísimas máquinas de coser. Mucha gente volvió a lo de coser en casa, ¿no?, y a comprar una máquina de coser. Bueno, el hecho es que hay gente que tiene mucha maña o que siempre ha cosido. Otros, sin embargo, pues lo máximo a lo que hemos llegado es a coser un botón malamente. Malamente, porque yo cosiendo un motor se me enreda el hilo, o sea, monto unos líos ahí tremendos que luego tengo que arreglar con las tijeras, tremendo. Y un dobladillo, pero de aquella manera, como si lo hilvanara, y para de contar, para salir del paso. Pero hay gente que no. Bueno, hablamos de coser. ¿Quién cose en casa? ¿Alguna vez te has puesto y lo has hecho bien o eres un desastre? ¿Aguja? ¿Dedal? Bueno, pues de todo eso hablamos con los oyentes. Fernando, Rosa Rosado, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Rosa, ¿qué dicen los oyentes? ¿Cómo cosen?
Bueno, pues para bueno, de aquella manera, Fernando, yo me incluyo, para muchos de nosotros coser un botón ya es un logro. Ese es el nivel que hemos encontrado de momento, mira.
Hola, muy buenas. Pues yo tengo un pulso que es para robar panderetas, o sea, destrozado entero. Y estoy orgulloso a veces de poder coser un botón y de reparar asientos de coches antiguos que he tenido, que había que coserles pues la parte que se desgasta más. Es lo único que he podido hacer y el pulso la verdad es que no me da para más. Y créeme que para mí eso es un premio y un logro, poder coser un botón. Fíjate lo que os digo. Venga, muchísimas gracias y un beso. Pasar buena tarde.
¿Ves? El botón.
A ver si hay alguien que sabe hacer ojales todavía, El ojal es una de las cosas, yo tengo entendido, más complicadas.
Madre mía, qué
pero
difícil.
Igual ahí todavía quien sabe hacer ojales.
Empecemos por enhebrar una aguja.
Bueno, eso no se me da mal.
A determinadas edades.
Depende de la graduación de la gafa, si está ajustada o no. O sea, decir, no.
Oye, y otra cosa, ya que hablas de enhebrar una aguja y hacerle el nudito al final del hilo, que también tiene su maña, que yo lo hago yo. Bueno, yo para hacer el hilo al final tardo 10 minutos. Pero hay gente, oye, mi madre dice ta-ta-ta-ta y ya tiene
el hilo. Ya sabes por lo menos que
hecho.
Hay que hacer un nudito.
Un nudito,
o sea,
sí,
decir,
hombre, es que si no se te va y no claro, puedes coser si no hay nudo
claro,
al final.
Claro, si haces un nudo.
Y
si
luego
no
el dedal, si hay bueno, el dedal. Que sigue utilizando el dedal y sabe usarlo. Eso,
yo no me aclaro con el dedal.
¿Cómo es
no?
Eso? ¿Modistilla sin dedal? Ni cose... Hay un dicho.
Algo así.
O sea, que muy mal, vamos.
Ni cose ni en nada.
Exacto, más o menos. Más o menos, bueno.
Dedales, ojales...
Los ojales tienen que ser tela. Bueno, de eso estamos hablando. Queremos hablar con los oyentes esta tarde de coser. Si eres de los que todavía cose, y cose mucho, y cose bien. ¿Quién cose en casa? ¿Lo has intentado alguna vez, pero ha sido un desastre, solo por una urgencia y no ha habido manera? Queremos que nos lo digas, que nos lo cuentes en @latardecope, en facebook.com/latardecope, y notas de voz al 607-15-0602, esperando, como siempre, los mensajes de todos los oyentes. Y como te puedes imaginar el análisis político que afrontamos en unos instantes, pues un único o varios protagonistas, bueno, los indultos, me da igual como lo quieras, con Pablo Iglesias, con Ricardo Rodríguez, con Carlos Losada y con Francesc de Carreras. Enseguida.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. En la radio todo pasa en tiempo de juego y en el partidazo de COPE.
Estamos a punto de ver a un español ganar por primera vez en la historia el US Open.
Venga, va, Angelito, si no entra ahora,
si no entra esta bola,
es campeón del abierto de Estados Unidos, John Ram.
Tiene que ir al hoyo, tiene que ir al hoyo y no va a ir, y no va a ir. John Ram acaba de ganar el US Open de golf en tiempo de juego, en el partidazo de COPE, más allá de las 2:15 de la mañana.
Con Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
Besa a su niño, nacido en abril, John Ram, besa a su mujer, el de deportista que hace tan
con Paco
solo...
González en tiempo de juego.
Mensaje de un amigo. Angelito me ha levantado de la cama para ver a John Ram. Bestia parda.
¡Vamos!
Con Manolo Lama.
Yo creo que esto es algo histórico.
Sí, eso es verdad.
Con los protagonistas de la noticia.
El hermano de Ram está en directo en el tertulio.
¡Qué jabato!
Impresionante, ¿no?
Bueno, sí, sufriendo un poquito aquí.
En la radio todo pasa en tiempo de juego y en el partidazo de COPE. Los números uno del deporte.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y vienen a instalármela a casa?
Claro, la instalación es gratuita y realizada por profesionales. Y además, sin cuota de alta.
¿Pero por cuánto?
Por solo 29,90 euros al mes durante 10 meses hasta el 27 de junio. Y después, por 45 euros al mes. Llama al 1004 e infórmate.
Dame una razón para cambiar mi seguro de hogar por el de Línea Directa ya.
Ahora tú eliges cómo pagar tu seguro de hogar. Trimestral, anual y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Este anuncio dura 25 segundos. En la mitad de tiempo voy a contarte que ahora puedes llevarte un Volkswagen por la mitad de la cuota hasta el 2022 con MyRenting. Y ahora tienes la otra mitad del tiempo para imaginarte todo lo que puedes hacer este verano con tu Volkswagen nuevo y la otra mitad de la cuota. ¿Ya lo has pensado? Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen.
En la noche más corta del año no caben todas tus ilusiones. Bueno, o sí.
Porque con el cupón diario de la 11 puedes ganar 55 premios de 35.000 euros y con la paga 3.000 euros al mes durante 25 años. Además, si entras en cuponespecial.es, con el cupón diario de San Juan podrás conseguir una de las cientos de tarjetas regalo que sorteamos. Cupón diario de San Juan. ¿Hasta dónde llega tu ilusión? Bases depositadas ante notario.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Si quieres empezar el verano ahorrando, ven a Hipercor y al supermercado El Corte Inglés.
Y llévate un 20% de regalo por compras superiores a 10 euros en refrescos, aguas, zumos, leches, mascotas y perfumería.
Aprovechalo solo hasta el miércoles 23 de junio.
20% de regalo.
Para utilizar en una próxima compra en alimentación, droguería y perfumería.
En Hipercor y al supermercado El Corte Inglés.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La Roja coge la pelota, recorre la banda, se acerca a la portería y... ¡hacemos una pausa de hidratación!
Nuestros jugadores son auténticos mineral lovers, verdaderos fans del aporte mineral de Cabreiroa con litio, sodio, potasio, sílice y magnesio. Haz como los campeones en tu día a día para estar al 100%. ¡Recárgate! Cabreiroa, agua oficial de la selección.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
En Hola Luz buscamos tejados que quieran cambiar el mundo, que quieran tener placas solares gratis y ahorrar hasta un 70% en la factura. Llama al 967-0707 y suma tu tejado a nuestra revolución. Súmate a Hola Luz.
Yo quería saber qué me deparará el destino.
¿Hoy? Ni idea. Pero en unos días serás la persona con más suerte del mundo.
Del 24 al 30 de junio la suerte estará de tu lado. Vuelve la semana de los concesionarios Nissan con ofertas exclusivas en toda la gama. Aprovéchalas pidiendo cita en nissan.es o en tu concesionario Nissan.
Te prometiste huir de las prisas y de las masas. Zambullirte en el mar, saltar las olas, tomar el sol, reírte, desconectar. Te prometiste el verano de tu vida y ha llegado el momento de cumplirlo. Costa Cálida, Región de Murcia, te hace feliz. Además, la Región de Murcia te ofrece un seguro COVID gratuito para que viajes con total tranquilidad.
Celebremos juntos este momento.
Con Zoco,
y brindemos todos por más encuentro.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Ey, ¿sabías que las horas con la luz más cara coinciden con los momentos del día en los que hay más sol? Ey, somos Ey. Entra en eyenergia.com y descubre en solo 25 segundos cuánto puedes ahorrar instalando nuestros paneles solares. Somos Ey, energía independiente, una empresa del grupo Galp.
Conserva fruta y verdura.
Like a
fresca y nunca la basura.
Like a
frigorífico VitaFresh para conservar alimentos frescos más tiempo. Compra Like a Bosch en tu tienda, en nuestra web o llámanos. Bosch.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
En vísperas de que el gobierno apruebe los indultos, Sánchez se ha ido hasta el Teatro de la Ópera, hasta el Liceo en Barcelona, y los ha presentado como algo parecido a la transición.
Amigos y amigas, he venido a Barcelona, a Cataluña, convencido de que en los próximos días la democracia española va a dar un gran paso para que se produzca ese reencuentro.
Ha hablado de reencuentro en el Liceo, ya digo, cuando tenía que haber comparecido en el Congreso de los Diputados. Pero no se lo han agradecido los independentistas. Ha habido bronca fuera y dentro del Liceo.
¡Visca la tierra! ¡Independencia!
El presidente de la Generalitat Aragonés ha dicho que los indultos no son suficientes y que hay que ir más allá de la ley.
El indulto es una solución parcial e incompleta.
Pedía Aragonés autodeterminación y amnistía. Y a Elsa Artadi, la portavoz de Junts per Catalunya, ha retado a Sánchez pidiéndole que vaya al Parlament de Cataluña.
Si realmente tiene coraje y es valiente, que vaya al Parlament de Cataluña y que no se
analizamos
monte actos,
lo sucedido en las últimas horas con la ayuda de Pablo Iglesias. Pablo, buenas tardes.
¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes.
Si te parece, nos vamos a ir en este momento, Pablo, hasta Barcelona. Ahí está el jefe de informativos de la cadena COPE, Carlos Losada, que nos va a sintetizar lo que ha sucedido hoy en el Liceo. Carlos, buenas tardes. Cuéntanos.
¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes. Bueno, pues con los cortes que has puesto queda ya perfectamente sintetizado lo que ha pasado. Te hago unos apuntes que no lo dicen los cortes. No ha llenado el aforo Pedro Sánchez. De la platea ha quedado pues en unos 200 participantes aproximadamente. Los cálculos del gobierno eran unos 300. Sánchez ha venido a promocionar estos indultos que cuentan también con una gran oposición del independentismo y también del constitucionalismo en Cataluña. Prueba de ello es que muchas asociaciones que están pues a favor de la unidad de Cataluña con el resto de España no han sido ni tan siquiera invitadas al acto de esta mañana. Ha habido bronca en el exterior del liceo y bronca también en el interior cuando a los organizadores se les ha colado pues un individuo de Arran que ha empezado a pedir pues gritos de amnistía e independencia. Ha sido una conferencia de unos 25 minutos aproximadamente, en donde siempre se ha dirigido mucho más a los independentistas que no a los constitucionalistas. No hemos encontrado cuál es ese proyecto de reencuentro hacia los que estamos en Cataluña y que queremos seguir en Cataluña, pero también en España.
Gracias, Carlos, por esa crónica de lo sucedido. Pablo, primer análisis de la intervención del presidente del gobierno y de la reacción que se ha producido en el Liceo de Cataluña, de Barcelona.
Pues el primer resumen o el titular que lo podría resumir es: Sánchez es la democracia. Hemos escuchado que se presenta en el Liceo y él dice: en los próximos días la democracia va a dar un gran paso. Y luego ha dicho varias decenas de veces que se va a producir un nuevo paso también para la convivencia, que la Constitución es el lugar de la convivencia y que él, como presidente del gobierno con los indultos y su gobierno, va a restituir la convivencia. En definitiva, que lo que hace él, lo que él decide y lo que él regala a los independentistas es lo que quieren los independentistas, lo que quiere todo el país. Yo creo que Sánchez tiene un problema de percepción de la realidad. Él ha soltado un discurso que solo le creen los suyos, que ni siquiera le creen los independentistas, como se ha visto fuera en la calle con las protestas, pero que se ha visto dentro también como con los propios independentistas que se han colado, le han reventado el acto, que él sigue hablando como si no estuviera pasando nada, que intenta disimular y si sigue intentando articular el mensaje como si las protestas no existieran porque él ni quiere ver ni quiere escuchar la realidad, no escucha la realidad constitucionalista de los partidos que Ciudadanos, PP, Vox le están diciendo una cosa, que se está equivocando, pero es que ni siquiera tampoco escucha lo que le dicen sus socios de gobierno, lo que le están diciendo los que quieren que sean sus amigos en el Parlamento de Cataluña, en el Parlamento Español, que ya lo son, y de alguna manera todos le están diciendo que no, de una manera y de otra, pero él sigue convencido en que él va a restituir la convivencia y que la democracia va a dar un gran paso adelante. Y al final es él en que en su cabeza se cree todo esto y cree que con esto pues el país va a salir adelante.
Sánchez es la democracia. Mañana aprueba el Consejo de Ministros los indultos. Vamos a ver a estas horas qué sabemos de esos indultos. Sobre todo, ¿cuál es la argumentación? Porque la argumentación es fundamental para los futuros recursos. Ricardo Rodríguez, jefe de Nacional de la cadena COPE. ¿Qué sabemos de los indultos que aprueba mañana el gobierno? De la justificación, sobre todo.
¿Qué tal, Fernando y Pablo? Bueno, los indultos, lo primero que sabemos es que van a ser llevados en mano por Pedro Sánchez al Consejo de Ministros. Es una prerrogativa suya, es su potestad. Es un gesto más que, según traslada su entorno, evidencia la determinación de jugar la carta de la valentía y la generosidad. De hecho, la clave de la decisión va a pasar por esa utilidad pública de los indultos. Es la base de la decisión. Más o menos es lo que ha venido a subrayar en su alocución de 35 minutos en el Liceo, que van a servir para restañar heridas y le ha servido también para defender un proyecto nuevo para toda España. Sabemos que la conmutación, que las medidas de gracia supondrán la conmutación de toda la pena aún por cumplir en cada caso a los líderes del procés y que los perdones pues acabarán plasmados en un real decreto firmado por el rey que se va a publicar en el Boletín Oficial del Estado y cuya aplicación se va a encomendar, se tiene que encomendar al Tribunal Sentenciador, que es el Supremo. En la Moncloa lo que auguran es una salida inmediata a la calle de los indultados esta misma semana.
Gracias, Ricardo. Analizamos lo que ha sucedido hoy en el Liceo y lo que va a ocurrir mañana con el catedrático de Derecho Constitucional, Francesc de Carreras. Francesc de Carreras, muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
¿Cómo le ha sonado, profesor, eso que ha dicho Sánchez en el Liceo de un reencuentro?
Bueno, tengo que decir de entrada que no he escuchado, no he podido escuchar el discurso de Sánchez, pero esto del reencuentro pues es una palabra que ya se viene utilizando desde hace tiempo. Yo creo que el primero que lo utilizó fue Salvador Illa en las elecciones catalanas y me parece, hoy publico un artículo en el Confidencial en que lo digo, que es una palabra pues de un gran significado así espiritual, pero que no se sabe quién nos tenemos que reencontrar. Estamos todos muy, muy reencontrados ya de siempre. El problema no es reencontrarse, el problema es que en Cataluña hay un gobierno nacionalista en la fase ya independentista desde hace unos años, que no está dispuesto a cumplir las leyes y que el gobierno de España pues cree, yo creo que muy ingenuamente o para ir tirando y a ver qué pasa, que puede entenderse con ellos. Mi impresión es la contraria, es que estudiando un poco, sabiendo un poco la historia de Cataluña de los últimos 40 años, desde el mismo Pujol, es decir, las deslealdades han sido continuas. En cuanto han pedido una cosa y se les ha dado, ya han pedido otra. Ahora se les dan los indultos y piden amnistía. ¿Por qué? Porque ¿sabe? Los indultos están dentro de la ley. Quiero decir, no será oportuno o inoportuno, pero está dentro de la ley. Pero la amnistía no. Y entonces, bueno, quiero decir, seguirá la cosa así.
Vamos a ver, ha habido ya una reacción. Oriol Junqueras parecía, digamos, saludar los indultos reconociendo que el independentismo había cometido un error. Pero hemos visto cómo en las últimas horas tanto Junqueras como los Sánchez han interpretado los indultos como una debilidad del Estado. Claro, como la sentencia es muy mala y la va a tumbar el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el Tribunal de Derechos Humanos, pues este es un Estado débil que antes de que le den un zurriagazo en Bruselas da los indultos para no ser, digamos, castigado por instancias superiores. Siempre está, digamos, narrativa que reinterpreta los hechos, ahora interpretados, profesor Carreras, como una debilidad del Estado.
Sí, pero esto es normal, sigue lo que decía antes, o sea, que cuando les das una cosa piden otra. Esto, o sea, siempre ha sucedido así con todos los gobiernos en Madrid, del PP o del PSOE, ¿no? Y desde los 80. Y por tanto, ahora seguirán así. Pues si dan los indultos es debilidad del Estado. Si no los dan, el Estado es represor. Las respuestas, como son el nacionalismo, cualquiera puede estar atenuado en momentos y tal, pero cuando está en su punto álgido, es decir, el núcleo de sus ideas, no queremos saber nada con los que consideramos enemigos. Y siempre el nacionalismo, que quiere separarse de un Estado, el enemigo es este Estado. Y por tanto, es el cuento de siempre. Lo que parece mentira o responde a cálculos de querer ir pasando el tiempo y acabando la legislatura, porque si no, lo que parece mentira que tuviéramos unos gobiernos que sepan lo que sabe todo el mundo, que no convencerán de esta manera.
Profesor Carreras, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Dios.
Pablo, en los dos últimos minutos, vamos a ver, el independentismo había dado, digamos, algunos pasos para ponérselo más fácil a Sánchez. Acabo de recordar al profesor Carreras aquella carta que escribió Junqueras hablando de, bueno, que reconocía haber cometido errores. Sin embargo, ahora parece que ha cambiado el independentismo y se pone enfrente de Sánchez, habla de debilidad del Estado. ¿Esto va a suponer, digamos, más o alguna erosión para Sánchez?
Yo no veo una contradicción ahí, Fernando. Lo que sí que veo es un reparto de papeles y que incluso hay que ver de forma comprensiva, ¿no? La carta de Junqueras escrita a título personal, sí. Hay que entender que él, que lleva más de 2 años en prisión, pues que le den un indulto, pueda salir de prisión, que queda conmutada la pena, etcétera, etcétera. Todo eso, evidentemente, desde el punto de vista personal, hay que agradecerlo, o por lo menos hay que sentirlo, recibirlo como un alivio. Entiendo que así es como lo recibe. Y luego había pequeños giros en esa carta, sí. En los que sí que hacía una pequeña autocrítica, como tú dices. Pero esa pequeña autocrítica no se ha visto reflejada ni hoy en las protestas dentro del liceo, ni en las grandes protestas que ha habido fuera, ni en las declaraciones de los políticos independentistas. Estabais hablando, por ejemplo, de cómo se hacen gestos continuamente hacia el independentismo, y si analizamos ya no los últimos años, lo que ha ocurrido simplemente este mismo año, bueno, efectivamente el ministro Salvador Illa, el exministro, lleva hablando meses de reencuentro. Sánchez también. Illa ganó las elecciones en Cataluña y ofreció construir un gobierno de izquierdas moderado, constitucionalista, o por lo menos con los independentistas, pero dentro de la Constitución, dijeron que no. ¿Cuál ha sido la respuesta de los independentistas? Constituir un gobierno radical independentista, incluso con el apoyo de la CUP, que era un partido anarquista que siempre estaba fuera de todo. Es decir, se escoran cada vez más y más, y Sánchez, en vez de ver y darse cuenta de que es imposible el diálogo con ellos, que le están exigiendo cada vez más cosas, lo que hace es ceder cada vez más cosas. Y yo creo que el verdadero cambio de escenario se produce después de las elecciones madrileñas el 4 de mayo. Hasta este momento, Sánchez, cada vez que en los 2 años y medio ha tenido alguien dentro del gobierno, fuera del gobierno, entre sus propios socios, recordemos lo que pasó en 2019 con Pablo Iglesias, cuando no se ponen de acuerdo para gobernar, la amenaza que siempre tenía Sánchez encima de la mesa es puso el botón de repetición electoral y entonces el pulso no me lo aguanta nadie, porque todos saben que yo voy a volver a ganar. Ahora, eso se ha dado la vuelta y ahora el débil pasa a ser Sánchez. No es el Estado el que es débil. El Estado ganó al referéndum ilegal del 1 de octubre, cogió a los responsables, los encarceló, los juzgó legalmente, los condenó, están en prisión legalmente, pero el que es débil ahora es Pedro Sánchez. Y a Pedro Sánchez le quedan 2 años y medio de legislatura, quiere agotar la legislatura a toda costa, aunque solo sea por estar en el poder, ya no digo por darle la vuelta a la situación para seguir gobernando otra legislatura, como vendían hasta hace poco en Moncloa, y necesita a estos socios independentistas porque él los eligió cuando tenía otras opciones encima de la mesa. Con lo cual no le queda otro remedio que abrazarse a ellos, regalarle los indultos o darle lo que vayan pidiendo para tratar de perpetuarse en el poder.
¿Tú, Pablo, me coses o no?
José. Bueno, muy poquito, pero sí. Sí, tengo a alguien cerca que lo hace muchísimo mejor. En mi familia, todos. Todos lo hacen muy bien. De sobra. Bueno, sí, sí. Y alguna cosita más he hecho también.
¿Alguna cosita más?
Recientemente, además.
¿Cómo qué? ¿Cómo qué? Yo quiero saberlo. Perdona que me meta así de golpe.
Arreglar algún disfraz, algún calcetín cuando se rompe, pues también, alguna cosita.
No, bueno, es un modistillo, bueno, es un modistillo. Bien,
de mala manera, pero lo hago.
Con dedal.
No me apaño con dedal. Ahora, te estaba escuchando antes, Pilar, y lo que empieza a tener problemas desde hace muy poquitos meses es a la hora de enhebrar. Antes enhebraba muy bien hasta el año pasado.
Amigo.
Pero el confinamiento me ha pasado factura en los 20 centímetros más cerca de la vista.
Anda, mira, pues es verdad, el otro día comentaban que los niños sí que no han notado cómo ha subido la miopía durante el confinamiento, ¿eh? Sí, o sea que no es
Pablo Iglesias ya no enhebra con tanta facilidad. Ay, madre. Antes. Ese es el resumen de la
La costura, la todo lo demás. La información, sí, Fernando, que no.
Sí. En lo otro sí enhebra muy fino.
Desde luego.
El análisis político. Gracias, Pablo.
Un beso, un abrazo. Gracias.
Adiós. Bueno, pues sí, de enhebrar agujas, de coser botones y lo que no son botones. Mira, disfraces, es verdad que ahora hay que hacer muchos disfraces, ¿no?, en casa, porque los niños en el cole pues van disfrazados muchas veces al año. No sé, es una nueva moda, pero es así. ¿O no, Rosa Rosado?
Pues sí, Pilar, sí. Mira, tenemos oyentes además que son unos artistas. Vamos al famoso refrán y a los ojales.
A ver.
Hola, buenas tardes. Lo que decía Pilar, modistilla sin dedal. Cose poco y cose mal.
Eso, hombre.
Y bueno, mi experiencia, yo estuve cosiendo con una modista aprendiendo de los 10 años hasta los 12. Y una de las cosas que aprendí, que lo que se aprende así pronto nunca se olvida, pues es hacer ojales de tela. Y hoy lo recuerdo todavía. Haría un ojal de tela que es de las cosas, creo, más complicadas. Así que venga, besos.
O sea, lo que decía Fernando, ¿no? A ver si alguien era capaz todavía de hacer ojales. Sí, sí, que eso me parece complicadísimo. Y ella misma, mira, que sabe de esto, nos lo corrobora, desde luego. Qué interesante esto de coser. ¿Tú coses, por cierto, Rosa?
Yo poco. Un botón, a mí se me da mejor coser botones que a ti, también te digo, ¿eh? Pero poco
bueno,
más, ¿eh?
Lo importante es saber si cosen bien, mal, regular o como los oyentes. Notas de voz al 607-15-0602.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook, La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607-15-0602.
Si tuviera problemas con mi negocio y también un gasto adicional como el pago del seguro de hogar, ¿Línea Directa me echaría una mano?
Naturalmente. Si tuvieses que cerrar tu negocio, nos hacemos cargo del pago de tu seguro de hogar. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
La ley no descansa, pero sus servidores sí. Y se lo han merecido de verdad. Hamburgo 112 se va de vacaciones.
Fin de jornada.
Pero antes, veremos sus 7 mejores capítulos.
Puede ser la solución.
Los que más han gustado.
Sí, mucho mejor.
La última semana de junio por las mañanas, en 13.
Esto es muy fácil. ¿Que siendo buen conductor me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Ese es Leopoldo, que en la reunión de vecinos cambió su no y no a instalar placas solares por un bueno, vale. Porque es un sol y sabe que así ahorrará. Y es que todos hemos cambiado, también en Naturgy. Por eso con Naturgy Solar te traemos tu energía de proximidad y kilómetro cero con financiación hasta del 100% a 10 años. Infórmate en naturgy.es.
Venga, hasta luego. Fíjate el vecino. Ha venido a la casa de la playa solo a instalarse la alarma. No me extraña, porque yo también he estado todos estos meses preocupada por tener la casa vacía. Pues voy a llamar yo también para ponerme una alarma.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Llega la operación verano de Leroy Merlin con los productos que más favorecen a tu jardín, la climatización que mejor sienta y todo lo que tu casa necesita para lucir perfecta con las mejores ofertas hasta el 21 de junio. Este verano presume de casa. Compra en leroymerlin.es, en nuestra app, por teléfono en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa 2016. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Pídelo en restaurantes, en tiendas especializadas, en bodeboca.com o en baldueroencasa.com. Bébete el arte de Balduero.
Quiero decirte mi secreto ahora. Tengo un sexto sentido. En ocasiones veo ofertas 2x1. Sí, dos gafas graduadas de marca con antirreflejante por solo 79 euros.
Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Me muero de ganas por compartir kilómetros contigo, por recorrer el mismo camino y descubrir nuevos lugares juntos. Sé que soy tu coche perfecto.
En Spoticar encontrarás vehículos de ocasión de todas las marcas con hasta 3 años de garantía. Disponibles online o en tu concesionario más cercano. Spoticar. A nuestros coches ya solo les faltas tú.
En Celulosas Vascas CV Protection llevamos 40 años suministrando guantes y ropa desechable, mascarillas, EPIs, celulosa y demás productos para la higiene y la protección personal. Por eso, te aseguramos la mejor calidad, la continuidad del suministro y los mismos precios durante 2021. Más información en cvprotection.es, porque con la seguridad y la salud no se improvisa.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía.
Es la crema.
Cremas de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
Hemos conocido los datos del paro. La caída del paro ha sido la mayor de toda la serie histórica.
¿Cómo está la economía real?
Los datos del empleo, de afiliación a la seguridad social, ¿son tan buenos como parece o hay sombras?
Se crea empleo, pero veremos que los datos no son tan prometedores. La economía española necesita crecer mucho.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea.